Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock se sienta con nosotros para discutir todos los temas de las últimas dos semanas. Además, Rosa Seguí, amiga, abogada, analista política, estará con nosotros. Ella es nuestra colaboradora todos los viernes a las 9 de la mañana aquí en Sobre la Mesa. Además, la directora de la EPA en Puerto Rico, la amiga también Carmen Guerrero, estará con nosotros para hablar sobre el cierre de vertederos que sigue acelerándose en Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer con la basura? Esa es la pregunta que estaremos analizando junto a ella aquí en Sobre la Mesa. Y en el último segmento estará con nosotros otra de las empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. El turno le toca a Grecializ Méndez de Sweet Factory Cakes. Hablamos con ella para invitarles a ustedes a apoyar a las empresarias puertorriqueñas, pero además para inspirarles a ustedes a que finalmente le metan mano a esa empresa que han estado trabajando en su mente, que la lleven de la idea a la realidad. Y sí, todavía, yo sé que se les hace tarde, si había esa intención, si había esa resolución de año nuevo para este 2022, se les está haciendo tarde, pero oiga, nunca es tarde si la dicha es buena, así que meta mano. Todo eso y por supuesto el mejor análisis de todos los temas de hoy, 12 de agosto del 2022, les dije que se les está haciendo tarde, 12 de agosto, le quedan a este año, ¿qué? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mire, en tres meses, así como lo oyen, en tres meses ya vamos a estar cantando aguinaldos y por supuesto ya como la semana que viene ya van a empezar a ver decoraciones navideñas en algunas tiendas en Puerto Rico. Son las 8:02 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Gente, así mismo es, ya pronto ustedes van a empezar a ver decoraciones y van a estar haciendo su lista de regalos para las Navidades. Así que si tenían planes todavía para este año 2022, si tenían resoluciones que no han podido atender, gente, llegó el momento de meter mano. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir varios temas en este primer segmento del programa. Voy a discutir la portada del periódico El Nuevo Día de hoy, que trata sobre el currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación, que se ha degenerado y ahora realmente pues no es ni una cosa ni la otra, y veremos con las expresiones que hacen los funcionarios del Departamento de Educación a qué me refiero cuando planteo que el currículo con perspectiva de género se ha degenerado y básicamente nos quedamos con nada. Pero antes de eso, y creo que este es un tema relacionado, hay dos noticias que no me había dado el tiempo de tocar y que son de las más importantes. Son de las noticias que por su importancia y a veces también por el tema tan complejo, uno no los toca porque lo urgente usualmente se come lo importante. Hace unos días, quizás ya más de una semana, no tengo la fecha de este artículo, pero es del periódico El Vocero. Brenda Vázquez firma el artículo, reportaba los casos de agresión sexual reportados a la División de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía hasta el 1 de agosto, más o menos debe ser para esa fecha, reflejan un aumento de 29 incidentes al compararlos con las cifras globales del año pasado. Dice aquí que desde el 1 de enero al 1 de agosto de este año se han registrado preliminarmente 133 violaciones en la isla, un aumento de 28 en comparación con los 104 casos que atendió la uniformada durante el año 2021. Así que siguen aumentando los casos, claro está. Aquí también reporta una experta en esta materia que realmente en Puerto Rico hay mucho más de 133 violaciones en lo que va de este año y por supuesto que hubo mucho más de 104 en lo que iba del año 2021 hasta la fecha. Pero hay un problema con el estigma que rodea el uno reportar una violación, una agresión sexual. Y ese estigma hay que combatirlo. Porque si bien yo puedo entender que el gobierno no quiera que estas estadísticas acerca de las violaciones y las agresiones y otros delitos, particularmente los delitos tipo 1, los más serios, si bien yo entiendo que el gobierno no quiera que esos números aumenten, la realidad es que el delito que no se reporta en un país donde lamentablemente tenemos un problema terrible con el esclarecimiento de los delitos que sí se reportan, pues si no se reporta un delito, peor aún, porque nunca se va a esclarecer lo que no se señala. Y claro, ese puede ser parte del problema, que las víctimas de estos delitos entiendan que si no se va a esclarecer, que si va a reportar un delito y de todas formas nada va a pasar, pero va a tener que acarrear todo el estigma, todos los costos que tiene el uno reportar un delito, pues ¿para qué reportarlo? Mejor me quedo callada. Y probablemente eso es lo que está pasando aquí. Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia, plantea en este artículo, dice, en Puerto Rico no llegamos ni al 5% en términos de reporte de lo que realmente ocurre. Estos datos son solo la punta del iceberg, no conocemos bien la prevalencia. Imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de la niña de 13 años que llevaba 3 años siendo violada por su padrastro y que recientemente dio a luz una criatura que es hijo de su agresor, su violador. Ese caso de violación, supongo yo que ahora será parte de las estadísticas, pero ese caso de violación duró mucho más de 3 años y no supimos de él hasta que finalmente llevaron a esta niña a un hospital y se reveló, supongo yo que ellos habrán sabido, pero se reveló que la niña estaba embarazada. Y ahí es que el agresor se entrega voluntariamente. Pero imagínense ustedes si eso estuvo 3 años pasando. ¿Ustedes creen que es realista pensar que en Puerto Rico, en lo que va de este año, solamente han habido 133 violaciones? No, solamente hay 103 violaciones o 133 violaciones reportadas. Pero seguramente hay muchas más. Y eso es un problema que tenemos que atender. Y como tantos otros problemas en nuestro país, son problemas que lo primero que tenemos que hacer para atenderlos es reconocerlos y enfrentarlos. En la medida en que sigamos pensando, no, pero es que en Puerto Rico no violan a nadie, pues nunca vamos a atender el problema de las agresiones sexuales en nuestro país. Y es un problema serio. Y es un problema, lamentablemente, que se da mucho al interior de las familias. ¿Sí? Igual al caso de esa niña de 13 años, que su agresor era su padrastro, muchos de estos casos de violaciones se dan al interior de la familia. No necesariamente son personas desconocidas. Pueden ser amigos, pueden ser familiares. Muchos casos son con niños o niñas menores de edad. Y precisamente por esas condiciones de vulnerabilidad de estas personas, entiéndase, al niño a veces no se le cree. Eso está mintiendo. El niño no puede ir solo a un cuartel de la policía. Tiene que depender de que alguien lo lleve en un vehículo. ¿Y quién lo va a llevar? Posiblemente su agresor mismo. o la pareja del agresor, posiblemente su madre, que también esté enfrentando un patrón de violencia y por tanto no esté inclinada a delatar a un agresor que sí está agrediendo a su hijo o a su hija, pero además lo está agrediendo a ella. Así que este es un tema bien serio. El hecho de que estemos viendo un aumento en los casos que se reportan implica que en los casos que no se reportan probablemente hay un aumento también. Otro dato que nos debe espeluznar y que posiblemente también nos sirva para entender la magnitud de este problema no reportado de las violaciones y las agresiones sexuales en nuestro país es uno que publicó el periódico El Nuevo Día ayer 11 de agosto, artículo de Adriana Díaz Tirado. El Departamento de la Familia registró en los primeros 8 días de agosto un alza de 820 en su línea 24-7 respecto al mismo periodo en julio. Una línea 24-7, la línea de teléfono donde las personas pueden llamar para reportar incidentes de maltrato. Reporta Adriana Díaz, en tan solo los primeros 8 días de agosto, el Departamento de la Familia recibió 1,838 llamadas a su línea de maltrato 24-7, un aumento de 820 respecto al mismo periodo en julio, cuando se registraron 1,018. Estamos hablando de casi duplicarse de un mes a otro el número de casos de maltrato que se han reportado al Departamento de la Familia. Incluso este artículo reporta que al 8 de agosto, para volver con el tema de las agresiones sexuales, al 8 de agosto, habíamos hablado al 1 de agosto, al 8 de agosto ya hay reportados 144 casos de violaciones. O sea, del 1 al 8 de agosto hubo otros 11 casos de violaciones reportadas. Y dice aquí, de esos 144 casos, 62 de ellos son menores de 17 años o menos, para un 43%. Así que, y ya esto respecto al año anterior, es una diferencia de 36 casos. Así que estamos viendo estadísticas que apuntan en todas partes a un serio problema de salud mental y de violencia sexual en nuestro país y de maltrato en nuestro país, de negligencia en el cuidado de los menores. Lo estamos viendo tanto en la anécdota, digamos, el caso de esta niña de 13 años, que es un caso individual, pero también lo estamos viendo a nivel estadístico, a nivel empírico, con estos datos del Departamento de la Familia y del negociado de la policía. Y de nuevo, quizás los del número de teléfono, quizás los de esa línea del Departamento de la Familia sean un poquito más reflejo de la realidad por la facilidad de uno coger un teléfono y hacer una llamada. Claro, eso presupone que la persona conoce el número de teléfono y probablemente muchos menores no lo tienen claro. Pero en el caso de las violaciones, créanme, hay mucho más, lo dicen las expertas y los expertos en materia. Pero el aumento, el hecho de que aún con los mismos problemas estadísticos, ¿verdad?, midiendo China con China, pues el año pasado teníamos el mismo problema de que la gente no quería reportar que el problema que tenemos este año. Pues si hay un aumento, eso quiere decir que hay realmente un aumento en la calle en el número de violaciones que se están dando y posiblemente, probablemente, un aumento también en las violaciones no reportadas. Y eso es un problema que tenemos que enfrentar ahora, porque lamentablemente el ciclo de violencia es tal que ese niño o esa niña que está viviendo en una casa donde hay violencia sexual, muy posiblemente normalice eso en su vida. Se convierta en un futuro en un agresor, posiblemente, eso pasa. O acabe siendo un adulto o una adulta que también esté sometida a un patrón de violencia, simple y sencillamente porque piensa que eso es lo normal, que así es como se vive. Y contra eso tenemos que combatir. Y esa batalla tenemos que darla ahora. No podemos seguir perdiendo más generaciones. Y por eso tenemos que, a diferencia del gobernador, sorprendernos e indignarnos con estas noticias. Tema relacionado. Yo creo que esto está íntimamente relacionado. Hoy el periódico El Nuevo Día pone en portada que el Departamento de Educación estrena un nuevo modelo de enseñanza sobre equidad y respeto que sustituye lo que se había planteado como un currículo con perspectiva de género, que el gobernador había dicho, eso es lo que va a hacer. Pero claro, intervino Joan Rodríguez Bebe, que Joan Rodríguez Bebe dice estar contenta con este currículo. Con lo que esté contenta Joan Rodríguez Bebe, usted debería tener mucho cuidado, porque lo que propone el Proyecto Dignidad siempre es lo más retrógrado, lo más conservador y lo más que implique el limitarle los derechos a otros seres humanos. Así que si Joan Rodríguez Bebe está contenta con esto, todo el que aspire a un país más justo y más equitativo debería estar preocupado. Esa es mi impresión, ¿verdad? Esa es mi opinión. ¿Qué pasó con este currículo? Bueno, que intervinieron un montón de grupos que, si bien tienen unas objeciones desde el punto de vista de principalmente su fe, su ideología religiosa, porque miren que hablamos de, o hablan ellos, de ideología de género. Bueno, pues ellos tienen una ideología, un dogma religioso, fundamentalista principalmente. Y ellos quieren imponer esa ideología fundamentalista en el aparato gubernamental, y lo han logrado, porque de una estrategia basada en un análisis no sectario de cómo atendemos el problema de la inequidad entre los sexos y entre las distintas identidades de género en nuestro país, de ese análisis, partiendo de la ciencia social, se ha sustituido ese criterio por el fundamentalista, por la ideología del fundamentalismo. Y acabamos con un currículo que no dice mucho. Y yo voy a citar aquí a varias personas que estuvieron, entiendo yo, en una conferencia de prensa, o en una parte al menos, con Keila López Alicea del periódico El Nuevo Día, que es quien firma esta historia. Hay una persona citada aquí, la secretaria auxiliar de servicios académicos del Departamento de Educación. Su nombre es Beverly Morro y parece que ella es la que llevó la voz cantante en cuanto a este tema. Dice: queremos enseñar a nuestros estudiantes a respetar. Estoy citando aquí a Beverly Morro. A respetar. No por X o Y razón, sino simplemente respetar. Cuando respetamos, podemos promover la equidad y podemos aspirar a la justicia. Y dice que esto lo van a hacer indistintamente de los nichos que tiene nuestra sociedad. Bueno, mire, estimada Beverly Morro, yo creo que las mujeres del país no son un nicho, indistintamente de los nichos que tiene nuestra sociedad. No. Las mujeres son mayoría en nuestro país, no son un nicho. Entonces, fíjense ustedes cómo ella trata de minimizar. O sea, evidentemente han puesto a dirigir esta estrategia una persona que probablemente coincide con que la perspectiva de género es una ideología peligrosa. Y ella dice que no. Eso de promover la perspectiva de género, en lugar de ser algo que promueve que uno vea la sociedad no con el color azul y el color rosado, ¿verdad?, para los distintos sexos, sino que uno vea al niño o a la niña como un ser humano integral, que puede el niño acabar siendo un bailarín o un enfermero y la niña acabar siendo una boxeadora o el médico, el doctor, ¿verdad? Para invertir esos roles que a veces hasta inconscientemente, porque así es esta programación cultural que tenemos. Dígame usted si usted no usa de ordinario para referirse a la persona que atiende a uno en la oficina médica. Dígame si usted no se refiere usualmente a esa persona como la secretaria, aún sin saber si es la secretaria o el secretario del médico. Dígame usted si usted no piensa que en el salón de clases de su hijo va a haber una maestra y no un maestro. Dígame usted, si usted no piensa, primero que pensar enfermero, piensa enfermera. Ah, pero cuando hablamos de doctor, pensamos el doctor, el médico. Eso es una realidad, me pasa a mí, nos pasa a todos, porque eso es parte de nuestra programación cultural. Y como eso está tan entronizado en nuestra cultura, es que hay que verlo no como una cuestión de mero respeto, de que el Día de las Madres es bueno, ni mucho menos minimizarlo como un asunto de un nicho, sino por eso es que hay que enfrentarlo y tratar de reprogramar a estas futuras generaciones para que vean el mundo de una manera distinta. Entonces, fíjense ustedes, y con esto termino el segmento, fíjense ustedes que la secretaria auxiliar, Beverly Morro, admite que esto realmente, esto que han planteado, que es una cosa de equidad y respeto, ella admite que eso no tiene un planteamiento para la equidad entre los hombres y las mujeres, porque dice aquí la secretaria auxiliar, adelantó, que se desarrollará otro proyecto con estrategias apropiadas para fomentar la equidad entre hombres y mujeres. Bueno, pues, I rest my case, no tengo más nada que decir. Ella está admitiendo que han tomado algo que se supone fuese para atender el problema de las inequidades entre los sexos y los géneros en nuestro país y lo han convertido en algo totalmente inocuo, totalmente inofensivo, algo que satisface a la senadora Joan Rodríguez Bebe, pero que al final del día ha dejado totalmente al descubierto lo que era la intención original de este proyecto, que era atender el problema de la equidad entre hombres y mujeres. Así que eso ha quedado fuera. Y esto realmente entonces se convierte en otro fracaso de la administración de Pedro Pierluisi. Otra promesa incumplida y, por supuesto, otro ejercicio teatral intentando hacer ver qué se hace cuando realmente no se están enfrentando los problemas serios de nuestro país. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Kenneth McClintock. Kenneth, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, siento no verte aquí.
estamos en remoto hoy. Okay. Kenneth, no hemos hablado desde que a la exgobernadora Wanda Vázquez, el FBI la visitó y le dieron pon hasta frente a Radio Isla, hasta la Chardón. Te pregunto, tu reacción inicial a estas acusaciones contra la exgobernadora.
Bueno, se veían venir porque ella misma había anunciado que tenía un encontronazo a la vista con los federales. Obviamente es algo que afecta negativamente la imagen de Puerto Rico y la imagen de nuestra democracia. Tercero, pues le asiste la presunción de inocencia en el plano judicial, pero como hemos dicho antes, en el plano político no existe presunción de inocencia. Y las figuras públicas pues se presumen culpables aún antes de que los acusen, a menos que prueben su inocencia. Pues, y ahora el proceso continúa, parece que van a imponer una orden de mordaza. El banquero no aparece, aparentemente está en mi ciudad natal de Londres. El ex agente corrupto del FBI, pues desde un primer momento dijo que quería entregarse y se entregó y está libre bajo fianza, en una situación un poco rara porque le están permitiendo vivir fuera de la jurisdicción del Distrito de Puerto Rico e inclusive hacer visitas fuera del país a España. Así que está corriendo ese proceso. Se ha mencionado que la gobernadora va a necesitar muchos chavos para defenderse. En el caso de Aníbal Acevedo Vilá, aparentemente costó alrededor de $3 millones. Y él como
3 millones. ¿Ah? 3 millones.
Eso es lo que leí. Y habiendo sido gobernador incumbente cuando fue acusado, pues se le hizo un poquito más fácil recaudar esos fondos para su fondo legal. Creo que se afectaron las finanzas del Partido Popular y de su campaña, porque obviamente se le estaba pidiendo a los donantes que dieran los donativos políticos, pero que dieran también generosos donativos al comité de gastos legales. Ella pues no tiene esa ventaja y yo no creo que tenga la capacidad de recaudar la misma cantidad de fondos que levantó Aníbal en aquella ocasión, que salió absuelto de las acusaciones meses después de haber salido de la gobernación.
Con ese planteamiento que tú haces acerca de los recursos que requiere una defensa contra unos cargos como los que enfrenta la exgobernadora, y considerando que se enfrenta también a una sentencia posible de hasta 20 años de cárcel, a su edad eso implicaría básicamente, si recayera ese tipo de sentencia, implicaría una sentencia de por vida, del resto de su vida probablemente, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que la gobernadora negocie algo con las autoridades federales?
Bueno, hay muchos acusados federales que, sosteniendo su inocencia, negocian culpabilidad en algunos cargos y una pena que incluye pena de cárcel, pena de estar fuera de la cárcel, etcétera, en muchas ocasiones no por culpabilidad, sino por el hecho de que no tienen la capacidad de sufragar una defensa total que les pueda garantizar su libertad. Así que yo no descarto nada en el caso de ella, no importa lo que ella esté diciendo ahora, porque en esta etapa, claro, pues los acusados siempre sostienen su inocencia, y tardará unas cuantas semanas en lo que ella pueda hacer los cálculos de cuánto le va a costar todo este asunto y me luce
y ver cuán sólida es la evidencia que tienen los federales también, supongo.
¿Cómo?
Ver cuán sólida es la evidencia que tienen los federales también.
Sí, también. Pero ellos aparentan ser una familia de clase media alta que no tiene la capacidad de eso, de la misma manera que Aníbal era clase media, no era una persona adinerada.
Te pregunto, ¿ese tipo de acuerdo al que tú estás aludiendo implicaría una colaboración de parte de ella con las autoridades federales, o se puede negociar un acuerdo de culpabilidad sin colaboración? En un caso como este, quiero decir.
Bueno, depende de qué es lo que estén buscando los federales. Si ellos entienden que ella es la máxima acusada, y no pudieron acusar a otros por falta de evidencia, pues depende lo que sea. Por ejemplo, nos damos cuenta de que uno de los individuos que participó en todo esto, de acuerdo a las alegaciones, era el empresario que fue ayudante de John Paulson, creo que ya no lo es.
¿Tú dices el Celestino?
No, es un nombre.
Sí, sí, yo sé, extranjero. Pero digo el Celestino porque...
Ah, bueno, porque Celestino, que sí.
Presentó.
No, acuérdate que hay algunas personas que se llaman Eleuterio Celestino, tú sabes.
Lo sé, pero él sí, presentó, pero ¿verdad? Se dice que presentó a Wanda Vázquez y a boda. Julio Herrera Bellutini en su boda.
Sí,
su boda.
Sí.
Tipo, pues, eso me recuerda mucho a las primeras escenas de la película El Padrino.
Ajá, sí.
Tú sabes que había la boda de la hija de Don Vito Corleone y oye, el día de la boda de la hija de un capo, uh-huh, pues viene la gente a pedirle favores al capo, ¿no? Sí. Y se hacía negocios mientras estaba corriendo la boda.
Eso es así.
Pues parece que algo así pasó en la boda de este Celestino.
Pues hay personas que no han sido acusados del sector privado y el... el fiscal federal yo creo que tiene que decidir si quiere enviar un mensaje al sector privado que es tan culpable como las figuras del sector público que se rinden ante las tentaciones, de que no deben estar presentándole tentaciones a personas en el sector público. It takes two to tango, como decía mi papá.
O sea, a lo que estás apuntando es que si Wanda Vázquez tuviese información acerca de gente como esa, gente quizás más poderosa que ella, porque realmente Wanda Vázquez hoy por hoy, como tú dices, es una mujer de la clase media alta del país que fue gobernadora, pero más allá de eso no es que tenga gran influencia en el país, mientras que algunas de las personas que se mencionan en las alegaciones, ¿verdad? Vamos a hablar claro aquí, todo lo que estamos hablando es de lo que alegan las autoridades federales en ese pliego acusatorio. Esas personas pues siguen campeando por su respeto.
Sí. Y pues hay que ver cuál es la filosofía del fiscal federal, si quiere irsele detrás a los del sector privado o no, si tiene la evidencia suficiente para irsele detrás y si ella podría aportar algo. Así que realmente pues es altamente especulativo qué pasaría.
Kenneth, vamos a la pausa. Quiero regresar y seguir hablando de este ángulo del sector privado y su participación en todo esto. Porque creo que has traído un punto importante a los efectos de que aquí hay una oferta de actos ilegales en Puerto Rico porque hay la demanda y la demanda viene del sector privado.
Sí.
Yo creo que ese lado de la ecuación hay que mirarla también. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Seguimos aquí sentados a la mesa con Kenneth McClintock. Kenneth, este elemento del sector privado interviniendo en el sector público de maneras impropias, indebidas e ilegales. ¿Tú crees que eso... Bueno, déjame dar un paso atrás. ¿Tú crees que este caso, como creemos algunos, es quizás el peor caso de corrupción que hemos visto en el país, no necesariamente por las cuantías, sino por la intención? Aquí había la intención de intervenir con una investigación del regulador financiero del sector bancario en Puerto Rico. Eso yo creo que los federales lo toman bien en serio y nosotros deberíamos tomarlo bien en serio porque se trata de socavar la confianza en quien supervisa los bancos. Y si en una economía tú no tienes confianza en quien supervisa los bancos, tú pierdes confianza en los bancos. Y el banco al final del día, como yo siempre le digo a la gente, tú y yo depositamos 1,000 pesos en el banco. No es que ellos cogen esos 1,000 pesitos y los ponen en una bóveda esperando a que nosotros los saquemos. Eso ellos lo prestan para adelante. Y si ellos no lo hacen bien, el día que tú y yo querramos sacar esos 1,000 pesitos del banco, puede que no estén ahí. Y por eso es que un sistema que regula a las instituciones financieras es tan crítico para una economía solvente, en crecimiento, estable, y para una democracia incluso. Esa es la gran aportación de Hamilton a la democracia americana. Entonces,
eso hace.
Mi pregunta es, ¿este en efecto es el peor caso de corrupción que hemos visto en tiempo reciente en Puerto Rico?
No, yo no creo que sea necesariamente el peor, pero es un caso que envuelve un poder gubernamental que nunca había sido tocado, que sepamos, por la corrupción, que es el poder nominador del gobernador. Y aquí se dio el hecho de que un oficial de gobierno a nivel de gabinete que tenía un récord impecable, que yo nunca escuché una sola querella, un solo comentario negativo de esa persona, que era el comisionado de instituciones financieras George Joyner, pues de repente de buenas a primeras, en un periodo de 15 días, es removido de su cargo para entonces nombrar a una persona recomendada por el regulado para convertirse en el regulador. Ese poder nominador yo nunca había visto que estuviese afectado por un acto de corrupción como aparentemente se dio en este caso. Si la gobernadora estaba inconforme con las funciones que realizaba George Joyner, no levantó un récord de 1, 3, 6 meses de molestias planteadas, de acciones correctivas, sugeridas, nada. El tipo estaba haciendo su trabajo como Dios manda. Y yo creo que él es una de las grandes víctimas en todo este esfuerzo. Y yo creo que en su día el gobierno tiene que compensarle a ese funcionario y profesional por los daños que él sufrió como consecuencia de un acto de corrupción. Y yo creo que eso es algo que quizás, de llegar un momento en que haya una sentencia, particularmente contra el banquero venezolano, que además de la multa debería haber algún resarcimiento a esta importante víctima de sus acciones corruptas.
Ante un caso tan osado como este, y coincido contigo en que en efecto no habíamos visto hasta ahora un intento por corromper ese poder nominador del primer ejecutivo del país. Ante un intento tan osado, con unos elementos que casi lo hacen parecer una novela de espías, un ex agente de la policía del gobierno federal, del FBI, un banquero internacional radicado en Londres, la líder de un país, ¿verdad? Wanda Vázquez, ex gobernadora de Puerto Rico. ¿Tú crees que este nuevo tipo de esquema puede vincularse también con la cantidad de dinero que traen algunos de estos inversionistas, llamados inversionistas de la Ley 22 a Puerto Rico? Entiéndase, estamos yendo de la corrupción criolla a cierto nivel a una corrupción a nivel internacional con personas que tienen billones o cientos de millones de dólares y que quizás vinieron aquí pensando que podían comprar la fortaleza, que en otros lugares, en otras repúblicas balenares, quizás eso lo pueden hacer. Bueno. Y piensan que aquí con su dinero van a poder hacer eso y no solamente tener los incentivos contributivos, sino además ser el poder en el país.
Bueno, esas impresiones que ellos recogen de qué es Puerto Rico, y qué cosas pueden tirarse la maroma de tratar de hacer en Puerto Rico, en parte tiene culpabilidad a los puertorriqueños cuando nos referimos a Puerto Rico como un país separado de Estados Unidos, cuando no practicamos las reglas de juego estadounidenses de cómo hacer negocio, cuando no contestamos una llamada el mismo día, cuando creamos una sobrereglamentación en Puerto Rico. Por ejemplo, para tú solicitar ser parte del RUL, del Registro Único de Licitadores, que es una idea buena, te piden que tú presentes tu planilla. ¿Por qué te lo piden? Es una información que Paquito Pared lo tiene. Te piden que someta una certificación de ASUME. ¿Por qué te lo piden a ti? Eso lo tiene ya el gobierno de ti. Mientras nosotros no prohibamos al gobierno pedirle a un solicitante, a un ciudadano, información que ya el gobierno tiene de ti, que quizás no lo tenga esa agencia que la está pidiendo, pero que está en lo que yo llamo la guayabera del gobierno. Las guayaberas tienen 4 bolsillos. Y si no está en este bolsillo, está en este o está en este. Y lo que hay que hacer es hacer menos difícil el tú hacer negocios en Puerto Rico. Si tú lo haces menos difícil, entonces tú no tienes que estar procurando a personas que te prometen abrir puertas que tú por tu cuenta quizás no puedas abrir. Y en ese sentido, nosotros somos los culpables, los puertorriqueños somos los culpables de que se le cree la impresión a estas personas de que aquí se hacen las cosas distintas al resto del país, que es los Estados Unidos, y que lo hacen tan difícil que a veces te sientes motivado a tener que contratar a alguien para que te haga las cosas. En los estados existe el oficio del gestor, o eso es un invento que tenemos en Puerto Rico, y que tenemos en Puerto Rico en décadas recientes, porque antes, en los 60, tú no escuchabas de estar contratando gestores. ¿Y por qué se contrata el gestor? Por las dificultades que el gobierno crea para que se haga negocio en Puerto Rico, distinto y más difícil que lo que se hace en el resto del país.
¿Y tú crees realmente que esa es la raíz? O sea, aquí no estamos hablando de que hubo ninguna dificultad para montar Bancrédito. O sea, precisamente en este caso de lo que estamos hablando es de un individuo que quiso descarrilar una investigación que estaba realizando una persona que tú me acabas de decir que fue un gran servidor público. Pues este no es ese caso, ¿verdad? El caso o los casos que hemos visto que se han convertido casi en parecería que son copycats de los contratos de basura y recogido o recogido de basura y asfalto. Sí. Eso no tiene nada que ver con permisos, eso no tiene nada que ver con las complicaciones de la burocracia gubernamental. Había un proceso y estas personas decidieron que ellos querían asegurarse el resultado del proceso. No es que tenían ninguna dificultad para el proceso. Aquí hay que recoger basura, aquí hay que tirar brea. O sea, esos contratos se iban a dar. La pregunta es a quién se le daba.
Pero no sé. Yo creo una que manifestación.
No es, o sea, puede ser uno de los problemas, pero no me parece que sea el problema.
No es el problema. No dije que era el problema, pero es contribuye a la creación de esa imagen que recogen personas que no conocen a Puerto Rico y que vienen de afuera. Es un factor contributorio que contribuye a que se cree esa filosofía sobre Puerto Rico.
Kenneth, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Vamos a ver si la próxima vez que camine yo acá, tú también caminas de tu casa acá.
Tengo que hacer eso. Un abrazo, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa Rosa, seguí Rosa, ¿cómo estás?
Buenos días Armando, estoy muy bien, contenta de estar con
Rosa, usted. Cuando tú entras a tu casa, a tu lugar de trabajo, al tribunal, dime la verdad, tú llevas una bocinita y tú pones esta introducción para presentarte.
Lo hice por lo mucho que me gusta, pero no tengo acceso a ella. Si me la quieren compartir, la pongo de ringtone.
Te la podemos conseguir, te la ponemos como un ringtone. Así que cada vez que alguien te llame, de pronto tú te estás en un ascensor y dices, no, aquí está Rosa Seguí. ¿Eh? Y de pronto la gente se entusiasma.
Broma aparte, muy bonita y muy halagada. Sí.
Para ti, claro que sí. Te mereces eso y más por tu destacada trayectoria. Así que, Rosa, vamos a hablar de varios temas. Todos más o menos están conectados. Quiero comenzar con esta noticia de portada del periódico El Nuevo Día de hoy sobre el currículo de perspectiva de género en el Departamento de Educación, que como yo decía en el primer segmento del programa, se ha degenerado y ahora pues básicamente es algo que parecería totalmente inocuo, que no aparenta hacer mucho. Hay unas citas aquí que yo te voy a leer y me gustaría que tú las comentaras. Dice Beverly Morro es la secretaria auxiliar de servicios académicos del Departamento de Educación. Dice, queremos enseñar a nuestros estudiantes a respetar, no por X o Y razón, sino simplemente respetar. Cuando respetamos, podemos promover la equidad y podemos aspirar a la justicia. Dice más, dice que esto se va a hacer indistintamente de los nichos que tiene nuestra sociedad. Yo les recordé que las mujeres en nuestro país no son un nicho, son mayoría, ¿verdad? Y esto pues me parece que minimiza un poco la intención real del currículo con perspectiva de género que ciertos grupos fundamentalistas con ideología fundamentalista han querido tildar de una ideología de género. Por otro lado, me parece que reconociendo que esto que se presentó ayer no atiende lo que era originalmente el propósito del currículo, dice la secretaria auxiliar que ella adelantó que se desarrollará otro proyecto con estrategias apropiadas para fomentar la equidad entre hombres y mujeres. O sea, que reconoce que fomentar esa equidad entre hombres y mujeres requiere de unas estrategias distintas, pero entonces no quieren vender esto como si realmente se estuviera cumpliendo el propósito original del currículo con perspectiva de género. ¿Qué te parece a ti este evento mediático de ayer donde se presentó este currículo?
La orden ejecutiva que establece un estado de emergencia dispone claramente y literalmente la creación de un currículo con perspectiva de género. Así que se está violentando esta orden ejecutiva bajo el pretexto de que sí se va a enseñar, pero no se puede nombrar la cosa. A mí me parece un error, y yo no soy educadora, ¿verdad? No soy parte del magisterio, ni soy profesora, pero me parece que hay un desfase, ¿verdad? En la enseñanza educativa, porque se da esta impresión incorrecta de que la educación con perspectiva de género es algo incorrecto, equivocado, que no se puede enseñar, que es malo, ¿verdad? Que hay unas cosas que no se deberían estar dando. Y pues sí, es por la presión de estos grupos minoritarios, pero estridente, que quieren impulsar y que quieren hacer creer porque tienen capacidad de estar en los medios, ¿verdad? Porque hay un partido político fundamentalista en Puerto Rico y porque tiene adeptos dentro de otros partidos políticos que abiertamente dicen que son de derecha o que están en contra de este tipo de enseñanza. Hay unas cosas, ¿verdad? La vida privada, ¿verdad? Tenemos que defender esa intimidad y esas libertades. Pero una cosa es lo que sucede en tu hogar, ¿verdad? Y hay unas cosas que en nuestra sociedad públicamente pues están prohibidas. Así fue que logramos poder prohibir y poder movernos hacia la inclusión en cuanto a temas del racismo. En Estados Unidos pues hubo que ejecutar leyes, hubo muchísimas manifestaciones y luchas para poder alcanzarlo, para poder lograr que personas negras pudieran acudir a la escuela junto con personas blancas. Y aún permitiéndolo, pues sabemos el gran discrimen que sufrieron, y eso pues está grabado, es parte de la historia, podemos fácilmente ir y ver ese discrimen, ese prejuicio, ese odio, ese maltrato que recibieron especialmente una niña que acudió ese primer día cuando se acabó el apartheid en las escuelas y se permitieron. Así que el Departamento de Educación tiene que continuar y tiene la obligación de continuar rompiendo con patrones de prejuicios y de discrimen que no hacen que los espacios de enseñanza sean seguros. Y esto está estudiado, analizado, ¿verdad? Vemos cómo desde el 1995 organizaciones como Naciones Unidas y distintas agrupaciones internacionales fueron moviéndose hacia poder determinar cuáles, por fin, esa herramienta primordial, esencial que tiene que haber, que es la educación con perspectiva de género, Armando. O sea, esto no es nuevo, esto lleva décadas y se ha implementado y se ha podido ejecutar en otros países, ¿verdad? Especialmente europeos, con unas políticas sociales muy fuertes. Y duele que en un estado, viviendo el estado de emergencia, con esa orden ejecutiva que requiere específicamente y literalmente, verbatim, que se implemente un currículo con perspectiva de género, no ningún nombre, no otro, no terminar tres currículos y luego el de perspectiva de género, sino ese, y todavía no queremos hacerlo, y lo decimos, ¿verdad? Es para pelo que tengamos a funcionarias y funcionarios públicos diciendo que no pueden implementar algo que mandata una orden ejecutiva, que ha sido parte de una discusión amplia del comité PARE, que compone, ¿verdad? Está compuesto del aspecto gubernamental, pero también de las organizaciones feministas y de mujeres que son expertas y trabajan en estos temas. Así que se ha dado la espalda.
Rosa, se ha dado la espalda. Todo esto pasando en medio de una crisis de agresiones sexuales y maltrato que está en aumento. Datos que publicó ayer el periódico El Nuevo Día, Adriana Díaz Tirado firma este artículo, en lo que va de año, un aumento de 36 casos, estamos hablando de, eso es casi 30% el aumento en las agresiones sexuales reportadas, porque según una experta se reportan solamente 5% de las agresiones sexuales. El número de llamadas a la línea de respuesta a maltrato del Departamento de la Familia en los primeros 8 días de agosto, un aumento de 820 llamadas, casi el doble respecto al número de llamadas en julio. Y de paso, esas violaciones, 43% son contra menores. Entonces, vemos toda esta realidad, vemos toda esta crisis que enfrenta el país y el Departamento de Educación, que es la herramienta que tiene el Estado para a largo plazo poder cambiar esto. O sea, estas violaciones que ya se están dando, este maltrato que ya se está dando, eso pues habrá que manejarlo con otras estrategias, trabajo social para remediar, un acercamiento policiaco indudablemente para responsabilizar a los agresores. Pero si queremos evitar, es la educación.
Por supuesto.
Y entonces aquí estamos, en lugar de trabajando con estrategias que han funcionado en otros lugares, queremos darle la espalda a eso porque queremos aceptar el criterio fundamentalista. Correcto. Donde debería primar el criterio científico.
Eso es así, Armando, pero si tenemos personas en la legislatura que piensan que hay posibilidad de que la tierra sea plana, pues la ciencia se deja a un segundo lugar. Y tenemos que enfatizar, como tú bien dices, esa educación con perspectiva de género va a permitir que podamos entender que no existen esas diferencias en cuanto al trato y qué es ese espacio que no debe ser agredido. A mí me parece, ¿verdad?, en las escuelas tenemos que analizar y estudiar como parte de ese currículo con perspectiva de género cómo están los espacios para las niñas y las adolescentes, por ejemplo, en los baños, ¿verdad? Si es suficientemente grande esa puerta para tener la privacidad que necesita la persona que está utilizando el cubículo, si hay suficientes zafacones para poder atender las necesidades particulares de las niñas y las personas menstruantes. Así que hay muchas cosas que, como tú bien dices, no se enseñan, no las aprendemos y no tenemos entonces esa sentirnos en la libertad de que podemos acudir a solicitar mejores espacios libres de prejuicio, libres de discrimen, libres de odio, donde nos podamos sentir seguras, ¿verdad? Que eso es a lo que queremos ir, porque de esas estadísticas terribles que nos dices, el 70 y pico, creo que son 74-75% de esas agresiones sexuales son a niñas de 11 a 15 años, así que definitivamente están en un espacio donde necesitan poder educarse, pero no solo nosotras, ¿verdad? Porque hay un problema grande, que es que ese que has mencionado, a medida de que se van publicando y se va conociendo y se van revelando estos casos de agresiones sexuales de padrastros, de familiares, de personas, de quien sea, a menores, y de cómo, ¿verdad?, sin consentimiento, sin capacidad para consentir, son violadas, obligadas a parir, se le practican cesáreas, ¿verdad? Todo este proceso, con una perspectiva de género, pudiéramos ver esas diferencias grandes, ¿verdad?, de cómo este cuerpo que tiene capacidad para gestar debería tener unas salvaguardas, ¿verdad? Y no lo vemos. Así que tenemos que hablar de cómo hay una conducta que no es apropiada, ¿verdad, Armando? Para poder entonces reconocer, y eso es lo que pasa, se visibiliza un problema de agresión, de violencia, y entonces otras niñas ven que esa conducta es prohibida, que pueden buscar ayuda, que pueden salir de este encierro, y tratan de hacerlo. Pero definitivamente, si un aspecto tan grande y tan importante, como tú bien dices, que es la educación, nos está fallando, está negando el problema y está negando la razón misma para la implementación de este currículo, ¿verdad? Que es que existe un problema de discriminación por género en Puerto Rico, y tenemos que educar sobre cosas tan importantes como qué es el género, esa construcción social que trata de imponernos unas diferencias, ¿verdad?, que no son naturales, sino que son creadas y que son impuestas.
Rosa, en tema relacionado, la semana pasada, bueno, durante los últimos días, se anuncia la renuncia de Lercy Boria, la licenciada Boria, al cargo de procuradora de las mujeres en nuestro país. La licenciada Boria le quedaban 6 años, es un nombramiento a 10 años, le quedaban 6 años en ese nombramiento y renuncia antes de tiempo para pasar a ser subsecretaria del Departamento de Estado, o sea, de ser jefa de agencia a ser subsecretaria. Cosa que a mí me ha parecido raro, me parece que quizás ella no dio pie con bola ahí, quizás no le gustó lo que hacía allí. Ciertamente han habido muchas críticas hacia su gestión como procuradora de las mujeres. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es el legado de Lercy Boria durante los 4 años que ocupó la procuraduría? ¿Y quién tú crees, más que quién, cuáles son los criterios que deberían primar en la decisión del gobernador acerca de quién debe ahora ocupar esa vacante?
Pues mira, esa es fácil de contestar porque la ley dispone cuáles son esos requisitos, ¿verdad? Y es una ley que nace de luchas y de grupos feministas y de mujeres. Así que pues está escrita cónsono con cuáles son, ¿verdad?, los requisitos, y que vienen de expertas, no es impuesta, ¿verdad?, de arriba hacia abajo. Y son personas que tienen que tener una trayectoria de compromiso con erradicar todo tipo de discrimen, opresión, ¿verdad? No se limita solo a las mujeres, ¿verdad? Porque el discrimen de las mujeres es transversal. Incluye pues un sector empobrecido, marginalizado, con menos oportunidades en el campo laboral, con más trabajos de cuidado no remunerados. Así que hay unas particularidades que reconocen que se tienen que hay que haber un compromiso real con todo tipo de discrimen y opresión. Así que, como sabemos que se crea este comité PARE para declarar como parte de la orden ejecutiva declarando un estado de emergencia, pues tenemos que cuestionarnos necesariamente la deficiencia del trabajo de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, que no fue capaz de asumir esta tarea para la cual estaba obligada a hacer. Mucho trabajo importantísimo establecido por esta ley, incluyendo, sorpresivamente, según nos han mencionado, organizaciones que son parte del Comité PARE. Hasta se desmantelaron, se dejaron sin efecto unas estructuras que había dejado Wanda Vázquez. Así que a ese nivel, ¿verdad?, de accidentado y de falta de trabajo, de continuidad de trabajo, ha sido el trabajo de la Procuradora de las Mujeres, según nos denuncian las organizaciones que componen el Comité PARE. Han habido reseñas de prensa, escritos, artículos en medios feministas, donde se ha dicho que ha sido una procuradora invisible, que no ha estado, ¿verdad?, en las luchas para implementar esta orden ejecutiva de perspectiva de género, no la asumió. No retó a la gobernadora cuando la exgobernadora Wanda Vázquez lo que hizo fue implementar una alerta porque decía que no era necesaria la declaración de emergencia por violencia de género. No se ha establecido un comité asesor que dispone la ley tampoco, y tampoco están las intercesoras, no hubo por mucho tiempo ese cuerpo de intercesoras legales que hacen falta en todos los pleitos en los tribunales. Así que tampoco la hemos visto luchando a favor de la implementación de este currículo con perspectiva de género, y la crítica mayor ha sido que esto es una oficina independiente, aunque sí es nombrada, no le responde a, sino que debería estar fiscalizando agencias, ejecutivos, ¿verdad?, a todo el gobierno, y eso pues ha sido ausente. Y tengo que decir, ¿verdad?, que ha sido ausente también, luchando con nosotras, denunciando con nosotras. No la he visto en las manifestaciones ni en las luchas. Así que fíjate, hermano, tengo una pregunta para ti, porque la información que yo tengo es que se pasó de su término, porque ella continúa el que deja Wanda Vázquez cuando va a hacer al Departamento de Justicia. Y entonces lo que lleva es un año más, porque no se ha nombrado a alguien. Y entonces pues ella renuncia y todavía entonces tiene que nombrarse a alguien dentro de estos 10 años siguientes, como para acabar el término de 10. Esa fue la interpretación.
Pues mira, no lo tengo claro, okay. te confieso. Pero creo que podía haber permanecido, pero no lo tengo claro. Es una buena pregunta.
Y hay que analizar eso para ver qué va a pasar en una futura ocasión, ¿verdad? Sí. Porque es una persona que no ha gozado del respaldo de las mujeres y los sectores feministas y continúa allí. Así que hay que analizar eso. Pero no, no ha sido...
¿Contaría con tu apoyo?
¿Perdón?
Zoela Boy, ¿contaría con tu apoyo?
Bueno, con mi apoyo tendría, ¿verdad?, que ver cuál es ese plan de trabajo para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero Zoela Boy sí ha sido aliada este año en unas causas importantes y el año pasado en contra de las torturas, de las terapias de conversión. Asumió un rol en contra, visible, público, y nuevamente también a favor del derecho a decidir, del aborto. Fue parte también muy principal en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en contra del proyecto del Senado 693 a favor del aborto, y logró hacer un tipo de alianza de todos los partidos, menos por supuesto el partido Proyecto Dignidad. Así que me parece que por lo menos en esos dos temas ha asumido unas posiciones correctas, pero no solo las ha asumido, sino que públicamente ha trabajado a favor de estos temas. Así que pues hay que ver qué otras cosas, ¿verdad? Yo creo que algo primordial tiene que ser reconocer esa independencia de criterio de esta oficina, ¿verdad? Así que eso es importante. Y me parece que asumiendo estas posturas en contra de las torturas mal llamadas terapias de conversión y a favor del derecho a decidir y del derecho al aborto, pues es en el camino correcto.
Rosa, por último, precisamente hablando de esa independencia de criterio de la Procuraduría de la Mujer, justo antes de salir la licenciada Boria del cargo, ella dejó una querella y una multa contra el Partido Independentista Puertorriqueño por los actos que se le imputaron a Eliezer Ríos, un militante del Partido Independentista Puertorriqueño que hasta el 22 de julio fue empleado de la senadora María de Lourdes Santiago. El PIB, en respuesta a esa querella de la Procuraduría de la Mujer, dijo, y cito, sobre el imputado Eliezer Ríos, la comisión concluyó, aquí nos referimos a la comisión interna del Partido Independentista Puertorriqueño, que no incurrió en tal conducta. Santiago informó ayer que Ríos, quien trabajaba como asesor legislativo en su oficina, renunció al puesto el 22 de julio tras determinar que el costo emocional y para la oficina había sido demasiado. Cita, esto es una cita de la senadora Santiago, ha sido un asunto muy doloroso para su familia, dijo Santiago al sostener que Ríos fue injustamente acusado, como certifica la querella de la oficina de la Procuradora de la Mujer. Dice más, en otra cita la senadora Santiago dijo, gente que sabía que mentía, estaban proyectando la imagen de Eliezer, de que era un hostigador sexual que estaba bajo la presión del PIB, cuando todo el mundo sabe que el hostigamiento que se le imputaba era haberle pedido a una militante del PIB que entregara documentos que de erradicación de candidatura del 2019. Te pregunto, Rosa, esas expresiones, aun cuando la comisión del PIB, y hay que aclarar eso, o sea, a esta persona pues la ha investigado y ha evaluado su comportamiento una comisión interna de la colectividad, aun cuando esa comisión encontró que no había nada impropio por las razones que se estipularon, y poniendo a un lado si es correcto o no lo que está haciendo la oficina de la Procuradora de la Mujer, ¿te parecen que esas expresiones de parte de la senadora Santiago es la manera correcta de abordar a alegadas víctimas de hostigamiento y acoso que tuvieron la valentía de hacer el señalamiento?
Hay que ver el contexto de cuándo se dice y dónde, porque si no me equivoco,
fue una conferencia de prensa.
Por eso, pero es una conferencia de prensa en respuesta a una querella que está presentada con una orden de mostrar causa, si no me equivoco, ¿verdad?, sobre la cual no se deba imponer una multa por distintas violaciones a la ley. Así que esto es un sistema, ¿verdad? Seguimos utilizando el mismo marco legal, seguimos utilizando el mismo sistema, las mismas agencias, ¿verdad? Y si siguen haciendo lo mismo, pues sabemos que no se va a poder resolver el problema, no vamos a poder movernos hacia la erradicación de la violencia de género. Así que en cuanto a lo que sucedió en esa conferencia, el contexto me parece que es que están negando unas imputaciones de una querella de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Así que este sistema punitivo mueve a que personas que son parte del PIB tengan que responder y defenderse. Mi solidaridad siempre, ¿verdad?, tiene que ir con las personas que tratan de buscar ayuda dentro de... No me digas que ya se me estoy quedando sin tiempo. Wow, Armando, esto es ni lo primero, ¿verdad? El tema de lo que está sucediendo con el Partido Independentista Puertorriqueño es muy complejo. Hay distintas vertientes. La social, ese efecto que tiene en la sociedad, ¿verdad?, que es la queja que tenemos de que no se está manejando bien la situación de la violencia de género en todas nuestras instituciones, ¿verdad? Esto no se limita al PIB, esto no es un problema del PIB, esto es un problema que estamos viviendo, una emergencia de violencia de género. Está el análisis legal, ¿verdad?, que yo todavía al día de hoy no he podido leer completamente ese informe no ha sido publicado, ¿verdad? Y si está, pues por favor que me escriban en mis redes para dejarme saber dónde está y poder leerlo. Lo que tengo es la información parcial que se ha publicado de una de las denunciantes y la conferencia de prensa que hizo Juan Dalmau. Así que yo poder decir que los mensajes de texto, como dijo la senadora, no dicen eso, pues no estoy en esa posición, Armando. No hemos podido ver los mensajes de texto, me parece que son confidenciales, ¿verdad?, y nos ponen en una posición incómoda. Pero lo he dicho en este espacio, Armando, tenemos que asumir responsabilidad de las fallas. Eso no implica que hubo una determinación legal o no de ese hostigamiento o no, pero tenemos que asumir responsabilidad y reconocer que tenemos que hacer las cosas de una manera distinta, que lo técnico legal no simplemente resuelve los problemas, porque si no, ¿verdad?, al implementarse estas leyes en contra del discrimen en el empleo y los espacios, hubiéramos erradicado el problema en Puerto Rico.
Rosa, seguiremos hablando de este tema, estoy seguro que va a seguir siendo noticia recurrente, lo podemos retomar la semana que viene. Gracias por estar disponible otro viernes más. Hablamos claro la semana sí. que viene. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Regresamos a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Carmen Guerrero, directora de la EPA para Puerto Rico. Carmen, demasiado tiempo sin hablar. ¿Cómo estás?
Así es, demasiado tiempo. Muy buenos días, Armando, y muy buenos días a los amigos que te escuchan. Gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti. Carmen, el tema que quería tocar contigo es el de los vertederos. En las últimas semanas, corrígeme, pero me parece que dos vertederos la EPA ha ordenado, al menos que dejen de recibir desperdicios adicionales, el de Toa Alta y el de Moca. ¿Estoy en lo correcto?
Eso es correcto. Nosotros llevamos trabajando mano a mano con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en poner al día el tema del manejo de residuos sólidos, particularmente el manejo de vertederos y sistemas de relleno sanitario en Puerto Rico. Un poco para contexto, en Puerto Rico existen 29 vertederos y sistemas de relleno sanitario. De esos, específicamente unos 10 solo cumplen con la reglamentación federal. El resto son lo que se conocen en inglés como open dump, son vertederos que no tienen ningún tipo de control y manejo adecuado. De lo más importante es que puedan tener un revestimiento sintético inferior, que es lo que recoge y evita que los lixiviados, que es ese material de toda esa descomposición de esos residuos sólidos, termina siendo un líquido que puede llegar a nuestros cuerpos de agua subterráneos, a los cuerpos de agua superficiales, si no se recoge a través de este revestimiento sintético que se conoce como un liner en inglés y se le da tratamiento. A la misma vez los vertederos...
Esos 29 vertederos que tú mencionas, Carmen, ¿son vertederos entre los que están abiertos y operando y los cerrados, o esos son los que están operando en este momento?
Los que están operando en este momento, como dije antes, de los 29, 19 son vertederos que no tienen estos cumplimientos con la reglamentación local y federal. Tienen impactos al medio ambiente, tienen impactos a la salud pública, particularmente a esas comunidades adyacentes a los mismos. Y la reglamentación en federal establece que desde 1998 no deben existir este tipo de vertedero, contrario a los sistemas de relleno sanitario que tienen los controles.
¿Y por qué existen todavía, 24 años después, 19 vertederos que no cumplen si la ley desde el 1998 dice que no deberían existir?
La reglamentación a nivel federal lo ha establecido así, y específicamente nosotros tenemos que trabajar con el gobierno de Puerto Rico, con el Departamento de Recursos Naturales, para poder trabajar los planes de cierre de estos vertederos. En los años 90 hubo una estrategia donde habían 60 de estos sistemas en todo Puerto Rico, se cerraron alrededor de 30, y hoy día, pues operando, como dije, quedan 29, que solo 10 de ellos son los que cumplen con la reglamentación local
entre
y federal.
Entre esos 29 están controles. El de Moca y el de Toa Alta.
Correcto, el de Moca y Toa Alta, específicamente Toa Alta era uno de los vertederos que tenía unos impactos significativos a las comunidades adyacentes, particularmente lo que hablábamos ahorita del lixiviado, eso le llegaba a los patios, sí, de las casas, el problema de las plagas.
El famoso juguito de la basura.
El juguito de la basura, que técnicamente se conoce como lixiviado, y el impacto directo en los ruidos, en los olores, en las plagas, porque no se le estaba aplicando cobertura diaria, las pendientes. Algunos de estos vertederos ya han acumulado tantos residuos sólidos y escombros que las pendientes se convierten en un peligro estructural que pueden colapsar y están muy cerca de vivienda. Es un riesgo tanto para los vecinos como para los operadores y
Carmen,
los trabajadores.
Además
que están
de estos
ahí,
dos vertederos, bueno, primero, en cuanto a esos dos vertederos, ¿cuál es la proyección de cuando efectivamente cierren o al menos dejen de recibir basura? Uno. Y dos, los otros 17 vertederos que están en incumplimiento, ¿cuándo ustedes entienden que estarían efectivamente cerrados o al menos dejando de recibir residuos adicionales?
Aquí es importante, en el caso de Toa Alta, desde que se inició todo este proceso de las órdenes de cierre, y aquí es importante separar, la EPA tiene autorización para emitir órdenes en caso de que haya un daño inminente y significativo a la salud pública y al medio ambiente. Entonces, en ese caso, de esos sistemas que estamos hablando, hemos emitido 13 órdenes, donde tienen unas órdenes específicas de fechas para cerrar y planes de cierre. Hay muchos que están atrasados definitivamente. Lo que ocurrió con el huracán María, que se necesitaba los espacios para poder manejar los escombros y residuos sólidos. Ahora, en el caso de Toa Alta, iniciamos el proceso para encaminar una orden de acuerdo provisional. Hubo una reunión comunitaria en febrero de este año, recogimos el insumo de los residentes para integrar todas sus recomendaciones e ideas como parte de esta orden provisional que se presentó esta semana en el tribunal con el acuerdo del municipio de Toa Alta, y específicamente ya el juez la aprobó. El municipio, luego de esa reunión comunitaria, de hecho dejó de recibir residuos en abril de este año y ya los está redirigiendo a otros sistemas de relleno sanitario del norte de Puerto Rico.
Toa Alta ya no está recibiendo residuos. Moca todavía está recibiendo residuos.
Moca tiene una orden de cese de recibo de residuos, en el vertedero, y específicamente de la información más reciente que tenemos es que no se está recibiendo y que se han redirigido los residuos.
Entiendo, hay otros 11 vertederos de los 19 que no cumplen, hay otros 11 que tienen órdenes también de algún tipo de cese y desista, ¿correcto?
Tienen, y lo que pasa es que es importante entender, cuando uno dice que tienen que cerrar, no es que de la noche a la mañana se pone un candado, claro, y ahí no se recibe más residuos, es un proceso que cuesta dinero, los municipios tienen que identificar fondos para poder implementar esos planes de cierre.
Entiendo,
planes.
Entonces, ¿para cuándo esos 11, tú entiendes que estarían...
Tienen distintas... Cada uno
dejando
tiene,
de recibir desperdicios sólidos, realista, de forma realista, más o menos, ¿cuándo estarían esos 11 ya no recibiendo residuos?
Cada uno tiene unas fechas distintas. El gobierno de Puerto Rico, el gobernador y el Departamento de Recursos Naturales emitió una presentación de lo que es el plan de lo que ellos van a estar implementando. Y, por ejemplo, pues en los próximos años hay unas facilidades que ya requieren el cierre en 4 años, serían 7 de esos sistemas. Okay. Otros que entonces van a permitir el cierre, pero una expansión lateral, o sea, que establezcan una nueva celda dentro del sistema que está en cumplimiento. Esos son 8, por ejemplo.
¿Cuál es la fecha más lejana de cierre?
La fecha más lejana de cierre, algunos pueden ser, es que va a depender de cada uno de los casos y de los planes.
Pero la más lejana que tengamos, ¿cuál es?
La más lejana puede que sean unos 10 a 12 años.
Y entonces, ¿cuál es la expectativa una vez esos vertederos cierren? Sé que hay algunas expansiones, me dijiste que unos 8 vertederos que habría una expansión, presumo que esa expansión sería con el liner para que mínimamente esté en cumplimiento con las leyes. Pero, ¿cuál es la expectativa en cuanto a qué haremos con la basura una vez todos esos vertederos estén cerrados?
Pues eso es uno de los elementos importantes, porque Puerto Rico ahora mismo no tiene un plan integrado de manejo de residuos sólidos actualizado. Entonces, la Agencia Federal de Protección Ambiental, luego del huracán María, porque el huracán María, de hecho, llevó a generar tantos escombros y material vegetativo y otros residuos sólidos que se perdió un año de capacidad estimado en la capacidad que tenía Puerto Rico. Es como si generamos por el huracán María lo que se genera en un año completo en Puerto Rico. Esa capacidad se perdió en los distintos vertederos y sistemas de relleno sanitario. Así que a la EPA le asignaron 40 millones, que entonces esos fondos van directamente al gobierno de Puerto Rico, en este caso el Departamento de Recursos Naturales, donde se aumenta la capacidad de la agencia para tener un programa de manejo de residuos sólidos, porque a nivel federal nosotros no damos permisos para la ubicación y operación de vertederos, eso lo hace Recursos Naturales, los planes de cierre, eso lo hace Recursos Naturales, así que fortalecer todo el sistema de permisos y fiscalización que tiene el departamento, pero a la misma vez hay fondos para hacer estudios necesarios para empezar a encaminar a qué vamos a hacer con el manejo de residuos sólidos y también las oportunidades que hay de poder crear una industria de reciclaje, una industria de manejo sustentable de los residuos. Así que Recursos Naturales, con estos 40 millones, inicialmente está haciendo un estudio de caracterización, entender qué es lo que está llegando a los vertederos hoy día. A la misma vez va a empezar a hacer el plan integrado de manejo de residuos sólidos y también va a estar haciendo un análisis de opciones de reciclaje, de la industria de reciclaje y los mercados que hay disponibles.
Carmen, te agradezco mucho tu disponibilidad. Vamos a tener que seguir esta conversación. Yo creo que es un tema crítico para el futuro del país, para la viabilidad misma de la vida en este archipiélago puertorriqueño. Así que, nada, te agradezco mucho y seguimos hablando.
Estaremos dispuestas y a la orden para poder atender esta pregunta, pues reconocemos que es un tema crítico, particularmente para los municipios, y a la misma vez tiene una gran oportunidad para ayudar a crear empleo e industrias que estén relacionadas con el reciclaje. Así que cuentan con nosotros.
Gracias, para Carmen. Era Carmen Guerrero, directora de la EPA en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Para todos los padres y las madres, este próximo sábado 20 de agosto, o sea, no mañana, de aquí a una semana, el sábado 20 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la plazoleta del C3 Tech en Caguas, se va a estar dando todo un calendario de actividades. Regreso a clases seguro y saludable. Acompaña a la gente buena del C3 Tech a disfrutar un día familiar donde recibirás información valiosa a través de espacios de interacción, juegos y manualidades STEAM, o sea, Science, Technology, Engineering, Arts and Math, yoga, estiramiento, charlas sobre el manejo de emociones, salud y felicidad. Va a haber una clínica de salud y vacunación. Va a haber animación por personajes de la asociación ACIRC, grupo circense, de circo artístico. Va a haber taller de manejo de emociones, sesiones de yoga, obras de teatro, conversatorios. Y sí, va a haber una lectura de un cuento, es más, dos cuentos. Los cuentos que nosotros, mi esposo y yo, hemos publicado de Un Coquí de Boriken a partir de la 1 de la tarde. De nuevo, eso es este próximo sábado 20 de agosto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la plazoleta del C3 Tech en Caguas. Para todos los padres y madres que a veces uno no sabe qué hacer con los nenes en fin de semana, pues ahí tienen una tremenda actividad que los pueden llevar y compartir junto a ellos, y sí, también compartir con nosotros, ver la lectura de nuestros cuentos de Un Coquí de Boriken. Bueno, tenemos a esta hora en el estudio a una de las empresarias del Programa de Formación Empresarial para la Mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Se trata de Grechialis Méndez, empresaria y dueña de Sweet Factory Cakes. Buenos días, Grechialis, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando. ¿Todo bien? Y usted, gracias a Dios, estamos aquí.
Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito de tu empresa.
Pues Sweet Factory Cakes and More, más allá de crear arte en azúcar, ¿verdad? Nos realizamos la confección de bizcochos, de galletas, y bizcochos de boda, bizcochos de cumpleaños, cupcakes.
Y veo que haces bizcochos para todo tipo de ocasión, desde cumpleaños, bodas, todo tipo de evento, pero que además veo en las imágenes que me han compartido que haces unos bizcochos muy artísticos. Veo uno aquí de Alice in Wonderland, veo uno que parece como una consola de sonido, y esto me recuerda a un programa que le gusta mucho a mi hija, que está en Netflix, yo no sé si tú lo habrás visto, Is It Cake, que literalmente sí. Ponen una cartera y unos bizcochos hechos como si fueran esa cartera, y entonces le piden a un grupo de concursantes adivinar cuál es el bizcocho y cuál es realmente la cartera. Pues me parece que tú estás en esa línea creando estas creaciones, valga la redundancia, en bizcocho, pero que parecen otra cosa, una cosa realmente impresionante.
Sí, sí, lo he visto, y realmente es tener esa capacidad de crear, ¿verdad? Es algo, un trabajo de horas, pero con la práctica y educación, pues todo es posible.
¿Cómo comenzaste en esto?
Pues yo, aunque vengo de una familia, ¿verdad?, que es de reposteras, ciertamente pues tenía el sueño de emprender y de crear, ¿verdad?, con estas manos, arte, ¿verdad?, arte y poder llevar alegría a los clientes. Empecé desde muy pequeña viendo a mi mamá, a mi hermana hacer bizcochos. No obstante, pues a mí me surgió la idea de vivir de esto. Pero un sueño de emprender y seguir creciendo.
¿Y cómo la fundación te ayudó a llevar eso de un sueño a una realidad de la cual, en efecto, entiendo, me corrige, estás viviendo en este momento? O sea, esta es tu principal fuente de ingreso y estás haciendo algo que muchos sueñan con hacer, ¿no? Que el trabajo sea algo que realmente es tu pasión y que satisface además tu vena creativa.
Correcto. La fundación ciertamente ha sido de bendición. Realmente me dio toda la estructura, más allá de poder conocer lo que es la permisología, era bien importante saber cómo administrar, porque no es solamente pues empezar un negocio o vender y ya. Me ayudó mucho en el aspecto estructural, en cómo entender la administración, cómo trabajar la finanza, cómo vender en las redes. De verdad que ha sido una bendición. Me ayudaron tanto al nivel de que hoy en día pues es mi ingreso.
Hablando de vender en las redes, ¿cómo las personas pueden ver algunas de tus creaciones y cómo, si tienen alguna actividad próximamente, boda, cumpleaños, bautizo, lo que fuese, cómo pueden adquirir, ordenarte? Me imagino que tú haces a la orden, ¿no? O sea, yo puedo decirte, mira, me gustaría que fuese de tal tema y tú puedes entonces prepararle al cliente pues un plan, un modelo basado en eso que te piden, ¿no?
Correcto. Soy Factory Cakes and More. Aparece tanto en Instagram como en Facebook o en Google. Nos pueden conseguir bajo Soy Factory Cakes and More o al 787-565-6694. Trabajamos mano a mano con cada cliente en base al tema, ¿verdad? Nos gusta poder desarrollarle el diseño al cliente individualmente. Y algo que nos caracteriza es que tratamos de no repetir, ya sea, por ejemplo, en el caso del bizcocho de Alice en Wonderland, como comentaba, nos gusta poder darle un diseño nuevo a cada cliente porque está llegando a nosotros, ¿verdad?, con ese deseo de tener ese bizcocho que tanto anhela. Así que algo que no es de nuestro agrado es poder recibir esos feedback de cada cliente que dice ese efecto wow cuando recibo el bizcocho. Así que trabajar servicio al cliente, tenemos el servicio al cliente, el cliente que nos contacta pues puede tener la certeza de que va a tener su bizcocho tal cual lo desea.
Aquí pude entrar a la página en Facebook y veo una de tus recientes creaciones, que es un bizcocho con la temática de Hot Wheels, por ejemplo, y bueno, un gender reveal, una serie de creaciones aquí realmente impresionantes que uno se cuestiona cómo es posible que eso sea bizcocho, pero así mismo es. Dinos de nuevo dónde podemos encontrarte y el número de teléfono, porque estoy seguro que hay mucha gente planificando sus actividades ya de fin de año y esto definitivamente que podría ser una alternativa para muchas de esas actividades.
Seguro que sí. Aparecemos bajo Sweet Factory Cakes and More, tanto en Facebook como Instagram o en Google. Y el número de teléfono es 787-565-6694. Sin antes mencionar que adicional a bizcocho, trabajamos otro tipo de dulces. La información la puedes también adquirir en la página. Soy una persona que me gusta contestar rápido los mensajes, así que me gusta hacer tú a tú con el cliente, que lo van a recibir desde el primer momento.
Grechalis, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. De nuevo, la información, Sweet Factory Cakes and More, and el simbolito ese.
Correcto.
¿Verdad? Que yo no sé cómo se llama eso en español. En inglés se llama ampersand. El número de teléfono, una última vez.
787-565-6694.
Muchas gracias. Y por supuesto, gracias. Esta empresaria es otra participante más de el programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Si quieren más información, pueden también encontrar toda la información de la entidad de la fundación a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, regresamos con Milly Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.